Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Bueno, ¿por dónde han ido los ayes de la audiencia?
Muy bien. Oye, déjame que te haga una pregunta. ¿Tú no tienes curiosidad por saber si en la comisión del odio de Pedro Sánchez de hoy van a llevar el caso de Asterix, Obelix y Tintín?
Bueno, esa es una cosa que no he sometido al juicio de juicio de mis amigos y compañeros de esta mañana. El gobierno canadiense ha prohibido...
Una ministra, ¿no?
Sí, una ministra. Bueno, pero el presidente es igual de imbécil, ¿eh? Sí. Trudeau Jr. No. Es uno de los cretinos más grandes que hay en el mundo entero.
No te gusta, ¿no?
No, es que ese es el que pidió perdón porque hace 10 años, en una fiesta de disfraces, se pintó la cara de negro. Perdón por haber faltado así el respeto a la comunidad y tal y cual. Bueno, esto
la,
es...
la estupidez humana es el peor enemigo del ser humano. De vez en cuando la humanidad se pide un tropezón con la estupidez y estamos en un momento de eso. Lo de lo políticamente correcto es una vergüenza. Os recomiendo vivamente la lectura de un libro de Darío Villanueva, el que fue director de la Academia de la Lengua, Morderse la Lengua.
Está muy bien ese libro, lo he leído.
De verdad.
Muy bien, merece la pena leerlo.
Sí, pero es que estamos en un momento, que es absolutamente...
Pero no, por decirlo, es que el gobierno de Canadá, en las bibliotecas públicas, hombre, no ha prohibido que los niños del mercado negro encuentren cuentos de Asterix y de Tintín, pero prohíben los libros de Asterix y de Tintín porque no se comportaban bien Asterix y Tintín con las razas indígenas.
Sí. Correcto, sí.
Entonces, pues, supongo que los del Marqués de Sade hace años que los han retirado, ¿no?
No, porque a ellos les gusta los que gobiernan. El Marqués de Sade les acomoda bastante, dijéramos. Pero es que lo políticamente correcto suele ser intelectualmente estúpido.
No solo. Es mucho más peligroso, porque es la reimplantación de la censura.
Totalmente.
Claro. Y acabarán censurando a Quevedo porque... odiaba a los judíos, cosa que es verdad. Pero
acabarán quemando los libros, vamos, en hogueras.
Bueno, es que ya lo han hecho, ¿eh? Ya lo han hecho.
A Velázquez por dibujar a gente bajita. Bueno, Herrera, nos vamos con los oyentes, ¿te parece?
Vámonos.
Pues vamos a escuchar algunas de las opiniones sobre la comisión del odio y la resaca de todo el capítulo de esta semana. Son Antonio desde Andalucía, Consuelo de Cuenca, Marco Antonio de Madrid y todos se centran bastante en tu querido amigo el ministro Marlaska.
Marlaska no estaba desinformando a la sociedad, estaba sembrando odio, que es lo que han venido a hacer estos desde que en el 2018, incluso en el 2015, empezaron a tocar poder. Sembrar odio, no hacen otra cosa nada más que eso. Se vivía muy bien en España hasta que todos estos vinieron sembrando cizaña y odio.
Son los ministros más sectarios que nunca hemos tenido, porque solo atacan a los que se supone que no les votan, ¿eh? Y entonces eso no es un ministro de España, es un ministro del PSOE.
Para odio el que propaga Sánchez con la ley de memoria democrática que llaman ellos, o el que propagan sus socios en Cataluña.
Bueno, parece que te han comprado la tesis que has mantenido tú desde ayer, Herrera, los oyentes, ¿no?
Sí, sí.
Si hay un odio cierto en España... es quizá el político, aunque el otro sea muy grave, seguramente es más minoritario. Otros oyentes también, Herrera, te mandan mensajes sobre esto. Uno de Madrid, que vuelve a decir esto de la madrileñofobia, y el otro, Jacinto, desde Alicante, que lo enlaza con el otro tema del día, que es el bloqueo de la ampliación del Prat.
De la persona esta, de la denuncia falsa, pues bueno, es un ejemplo más de que Madrid lo ponen siempre como campo de batalla de las disputas de unos y de otros, y la verdad es que aquí estamos ya muy hartos de que se nos utilice a los madrileños como campo de batalla de las disputas nacionales.
Enhorabuena por tu editorial de esta mañana. La que le ha liado a Sánchez, la Ricarda. Supongo que hoy, después de presidir la Comisión contra la Violencia, presidirá también la Comisión contra la Deslealtad Institucional dentro de su propio gobierno. ¡Madre mía! ¿Cómo está el patio? ¡Qué cuadrilla!
Evidentemente se refiere a Yolanda Díaz, la ministra de Empleo, que ha presumido, como decías esta mañana, Herrera, de boicotear el proyecto.
Esto, en fin, aquí no tenemos experiencia de gobiernos de coalición. En Europa sí, fíjate los alemanes, ¿no? ¿De qué manera? ¿Es contemplable en un gobierno como el alemán que un ministro te desbarate una cosa así y presuma de ello y además diga que lo ha venido trabajando en secreto durante un tiempo? ¿Eso no merece la llamada de atención del presidente del gobierno? ¿Alguien conoce eso cómo va?
Nadie lo conoce, pero nadie. Es posible que este no se guarda sus odios para sí mismo. O sea que le puede caer, pero no se atreverá ahora porque está en una situación muy inestable Sánchez en este momento.
Tengo aquí un mensaje de un abogado importante. Me dice, ¿dónde estaban estos del odio? Cuando varios indepes radicales golpearon, robaron y humillaron a dos chicas que estaban en un stand de Barcelona con la selección. Ni odio, ni ayuntamiento, ni generalidad, ni feministas, nadie. Estamos pendientes de la resolución del Supremo, tienen penas de... A ver si tienen penas de prisión efectiva o no, los que actuaron. ¿Y quién estaba diciendo algo más?
No, yo estaba apuntando que iba en este sentido que decías tú, ¿no? Cuando se han hecho scratches a Cayetana Álvarez de Toledo en la universidad, que era un tumulto alrededor de ella, que por cierto se salió con mucha dignidad, cuando se hacían scratches a Inés Arrimadas, hace dos días le pintaron en la puerta de su casa a un chaval que es diputado de Vox, un tío colgado de una horca. En los de Arran y la CUP han colgado directamente en Mallorca un monigote de otro diputado porque se opone a esta tontería de decir, bueno, usted para ser médico tiene que saber hablar catalán, porque si no, no me sirve. Que sea usted una eminencia me da igual. Cuando pasan todas estas cosas y no pasa nada, y es más, el gobierno de la nación se apoya en esta gente para gobernar, pues es lógico, el odio es sencillamente para sus enemigos. Mis enemigos son malísimos y hay que odiarlos. Y esto es una simplificación de la política muy peligrosa.
Bueno, más. Pues mira, si te parece, nos vamos volando al Prat, o a lo que sea el Prat ahora. Vamos a escuchar, hemos seleccionado sobre todo a oyentes de allí, de Barcelona, que son los que mejor lo conocen y los que mejor lo viven. Y la verdad, Herrera, por hacer un resumen, casi nadie se cree que al final esto vaya a fracasar. Son María de Barcelona, Carlos desde Madrid, Alberto, otro catalán de Barcelona, y Bautista desde Andalucía.
Lo del Prat es una cortina. ¿Te juegas algo que a final de mes los 1.700 vienen aquí? Mañana es el día de los independentistas. Tienen que hacerse notar, está la cosa muerta, ¿me entienden? Tienen que llorar.
Respecto a la finca de la Ricarda, en la ampliación del Prat, los servicios ecosistémicos que aporta una laguna como esa son mucho más grandes de la simple visualización de patos y son perfectamente cuantificables. Por otro lado, creo que una inversión de ese calado tenía sitios mucho más urgentes donde realizarse, como puede ser Extremadura.
Una pantomima, para así tener un tema que saldrá resuelto de la magnífica mesa de negociación dentro de los días. Y así ya una de las cosas que saldrán resueltas será esa, seguro, uno de los acuerdos.
Esto es exactamente igual que Pimpinela. Estos se quieren, lo que pasa es que hacen sus teatrillos, hacen como que se pelean, intentan sacar votos los socialistas, el gobierno, fuera de las regiones nacionalistas, y dentro de cuatro días pues terminarán como otros que hacían teatrillos de pelea, como Dolores Abril y Juanito Valderrama, en la misma cama, seguro.
Oye, yo de todas maneras, como estoy en COPE Murcia por hacer algo de Patria Chica, si Sánchez no sabe qué hacer con ese dinero, que se lo traiga, que el Mar Menor seguramente lo utilizaría fenomenal.
Pero me interesa mucho lo que han dicho algunos de estos oyentes, es decir, es un teatrillo. Es decir, mañana la manifestación de la Diada van buscando gente al lazo. Hombre, esto le salva un poco la cara a los Aragonés y compañía, porque Aragonés, con eso de haber dicho que el referéndum, bueno, para el 2030, como muy pronto, seguramente se ganará las iras y los silbidos de alguno de los integrantes de esa manifestación, ¿no?, de los más cafeteros. Bueno, pues de esta manera ya tienen un argumento y cuando pase la Diada vamos a ver si la cosa sigue igual.
Completamente, esto es así, yo lo apuntaba antes. A Aragonés le ha venido de molde esto para decir, ¿veis cómo yo planto cara? ¿Veis cómo yo defiendo la Cataluña de las esencias? A Sánchez le ha venido muy bien para decir, yo me planto, no creáis que estoy entregado a esta gente. Y luego lo que decía la primera oyente es una verdad como un templo. Pasarán los días, se sentarán y dirán, bueno, y allò como tenim, y aquello como está, ¿no? Y lo acabarán arreglando, porque esta gente, su profesión es el engaño. Es decir, son trileros de la política y no hay más que buscar. Por otra parte, lo de la diada es cierto, ¿eh? Entre Junts per Catalunya y Esquerra hay en estos momentos una palabra que empieza por H y acaba por S, como panes. Como panes, porque claro, todos quieren llevar el negocio, ¿me entiendes? Los que lo tenían hasta ahora no lo quieren soltar y los de Esquerra dicen, ahora estoy yo, anda ya, quítate tú.
Pues no sé si hablando de panes, pero con la luz también están dando de eso que ha dicho Miquel. Y sobre esto te hace la pregunta Alberto Herrera, sabes que los viernes te hace siempre la pregunta que nada más te puede hacer. Mira cómo chuta hoy.
Fíjate la de tiempo que llevamos hablando del tema de la luz, ¿eh? Que si nuevo récord, otro récord, la factura... Pero una pregunta, ¿tú sabes exactamente cuánto pagas tú y qué tipo de tarifa tienes? Nada, ahí te la dejo.
Pues sí, porque lo pregunté hace poco. Sí, sí, porque fui a mi administrador y le dije, escúchame, yo esto cómo lo tenemos, y no lo tenemos mal, porque tenemos la tarifa fija, con lo cual la tarifa fija te garantiza, pues a lo mejor pagar un poquito más, muy poquito más, pero te evita estas tonterías, ¿sabes?
Pues yo he de reconocer que jamás leo eso.
Yo pensé que Herrera iba a decir que claro tenía que una no central nuclear en casa, o algo así, discreto.
¿Me oye?
¿No, Herrera?
Sí, 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 más o menos. ¿Me no, hombre, yo tengo la no, normal, vamos, lo que no es normal.
Bueno, más. Mira, pues sobre la luz, las dos últimas quejas de la semana y alguna que otra propuesta. Son Santos desde Zaragoza y Francisco de Burgos.
Es subvencionar de verdad el que la gente en sus casas o en sus comunidades pueda poner los paneles eléctricos de tal manera que si el ahorro es un 5, un 10 o un 20% de electricidad, ese porcentaje no se tira de la red general y a lo mejor la red general no necesita tirar del gas.
El precio es muy alto, muy elevado, está disparado, no lo controla el gobierno. Sin embargo, no veo soluciones. Solamente queremos reducir impuestos, que me parece bien que se reduzcan algo, pero lo que no buscamos es por qué España no genera más electricidad. Tenemos un sol hermoso, tenemos viento.
Pues porque seguramente la tecnología todavía no da para eso. Dará, yo no tengo ninguna duda de que el futuro es ese, ¿eh? No tengo ninguna duda de que lo que ahora hacen 200 molinos de viento en una cornisa, en un otero, pues lo hará medio y más pequeño dentro de 20 años. Pues, vamos, y abastecerá una provincia, seguro. Seguro, pero por ahora la tecnología no la tenemos.
Lo que pasa es que todavía no se ha logrado que, es decir, tú no puedes fiar todo, que todo tu suministro a una fuente concreta. Es decir, el problema es que de repente se para el viento o no llueve y tú tienes un problema. Entonces es cuando tienes que tirar del gas y ahí es donde se encarece el problema. Ese es es decir, el mix, la cesta de generación de energía en España necesita distintas fuentes, no solo la eólica. Somos una potencia en energía eólica, no solo en energía instalada, sino en lo que es la fabricación de torres, etcétera, etcétera, y en ingeniería. Pero no puedes fiar toda tu estrategia energética a una sola fuente.
Uh-huh. Eso es evidente, pero lo que no puedes es renunciar, por ejemplo, a la energía atómica.
No, es la más limpia locura. En este momento. La más limpia en este momento es la atómica y la más barata.
Sí, pero mira, en Alemania consiguieron acabar con la energía atómica y ¿qué pasa? Alemania es la que más contamina, más gases de efecto invernadero suelta de toda Europa.